A las 10 menos 21 minutos sigue encendida la luz de la linterna y continúa el pleno de investidura del candidato Turull, que mañana tiene cita ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo. Ahora mismo estamos ya en los turnos de réplica, porque después de las primeras intervenciones ha tomado la palabra de nuevo Turull y ahora están los portavoces interviniendo también a su vez. ¿A qué hora se estima que sea la votación? Que con esa votación ya se pone en marcha el calendario de los dos meses para elegir a un presidente de la Generalitat, y si no hay presidente habrá elecciones. Yolanda Bernal, Parlamento Autonómico de Cataluña, ¿a qué hora se estima la votación?
Pues a ver, yo calculo, por tal como van los tiempos, que hacia las 10, más o menos, yo creo que podría empezar la votación. Jordi Turull ya ha intervenido en su turno de réplica unos 20-25 minutos. Este tiempo se reparte ahora entre los diferentes grupos parlamentarios. Les toca unos 4 minutos por cabeza. Vamos ya por Esquerra. Yo calculo que hacia las 10 podría empezar esta votación. Es una votación nominal, con lo cual se va a alargar. Y después ya tendríamos un resultado que ya lo podemos anunciar ahora. Vamos.
Puedes anunciarlo si quieres.
Tampoco va a ser ninguna sorpresa. Van a ser 64 a favor, 65 en contra y 4 abstenciones.
Y ahí lo van a dejar. Hasta dentro de 48 horas, que sería la segunda votación, salvo que mañana el juez Llarena decida lo contrario.
Exactamente. Una votación que se tendría que producir más o menos a la misma hora en la que se produzca la de hoy.
O sea, el sábado a las 10 de la noche.
A una hora muy buena.
O sea, una hora estupenda. El sábado a las 10 de la noche. Pues mira, te da tiempo a ir al cine, sales del cine y luego
ya me vengo para acá.
Ya te vienes al Parlamento.
Sí.
O sea, que escucha mientras tanto. Sigue escuchando el pleno, está aquí Jerónimo con las películas y ya escoges película para el
Perfecto.
Sábado.
Perfecto. ¿Vale? Un plan estupendo.
Pues venga.
Me pongo a ello.
A luego hablamos. Vemos. Hasta luego.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el John Wayne de La Linterna, el crítico de cine Jerónimo José Martín, hombre de éxito en la radio y en la televisión, porque este caballero que tengo aquí conmigo es capaz de hacer un programa de radio y de televisión a la vez. ¿A qué sí, Jerónimo José Martín?
Bueno, hacemos lo que podemos, sí. Como todo el mundo. O sea, que...
Esta noche en 13.
Sí, y nos ha quedado muy bien porque sacamos también anticipos de la
en
Semana
pantalla
Santa.
Grande, 13 en pantalla
13
grande.
En pantalla grande, efectivamente. Y nos hemos llevado una sorpresa también con alguno de los estrenos de Semana Santa, por ejemplo el de Steven Spielberg, que es una delicia de película. Luego, si quieres, hacemos una referencia al final, porque es sorprendente. Ha hecho dos películas clásicas y de pronto se descuelga con una super moderna, Ready Player One, que es a mí me ha entretenido muchísimo. Pero vamos, por lo pronto tenemos esta semana peplum tipo de Semana Santa, que ya hablamos la semana pasada un poquito.
Pero además en tu programa de televisión tienes grandes entrevistas, que yo lo sé, ya las veo.
Esta semana Alicia Vikander nos revela su película favorita, nada menos. O sea que tenemos gente.
Tienes gente de mucho nivel.
No, y nos han concedido entrevista a todo el mundo: Calpar Solo, Raúl Arévalo, todo, Dani Rovira, está todo el mundo.
La primera.
Pablo, el apóstol de las gentes.
Están reuniendo a hombres para derrocar el poder de Roma.
Quieren venganza.
El amor es el único camino.
No saben nada del amor.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Que no es Pablo el apóstol de las gentes, es Pablo el apóstol de Cristo. Estoy yo empeñado. Y por cierto, esta no es la banda sonora, porque nos ha costado muchísimo buscarlas, aunque es del mismo.
¿Y qué has puesto?
Es del mismo compositor,
Jan Ape. ¿Has puesto otra?
Kaz Marek. Pero, atento, que es la banda sonora de una miniserie polaca llamada Quo Vadis, con lo cual nos sirve bastante.
Sí.
O sea, es bastante parecida a la
ya
que ha hecho esta
poquito,
película.
Sí.
Me acerca un poco. Y es una película, ya dijimos la semana pasada, producida y protagonizada por Jim Caviezel, este actor estadounidense que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo. Y muy bien llevada, protagonizada también por James Faulkner, que hace de Pablo. Jim Caviezel hace aquí de San Lucas, que se desplaza a Roma en plena persecución de Nerón, con San Pablo en la cárcel mamertina, para contar la historia que luego se relataría en los Hechos de los Apóstoles, la historia de Pablo. Pablo está pasando un momento de oscuridad, porque pesan sobre él todos los muertos en la persecución que él permitió. y está en la casa de un tribuno que cada vez siente más fascinación por los personajes que van pasando por la cárcel mamertina, muchos de los cuales están ocultos porque están perseguidos por Nerón. Este tribuno se mantiene un poco entre Pinto y Valdemoro, y luego la visión que da de los primeros cristianos es espléndida, muy buena, muy atractiva. Hay un matrimonio que está intentando organizarlos, que tienen la duda moral de si irse o no de Roma, porque quieren a Roma, son ciudadanos romanos y tienen esa, digamos, mentalidad laical de decir, aquí tengo que poner a Cristo en Roma, ¿no? Y si me voy yo, ¿quién va a atender a las viudas y a los huérfanos en esta sociedad terrible, individualista y pagana en la que estoy? Me ha gustado mucho la peli, está muy bien llevada, con cuatro tramas que se van enriqueciendo mutuamente. Muy buen trabajo de actores, aparte de los dos citados, está Olivier Martínez haciendo de este tribuno el Mauricio, y Priscina y Aquiles están muy bien, John Leach y Joan Whaley. Con lo cual es una producción de digamos, presupuesto ajustado, medio, pero muy bien llevada, y que, en fin, te das cuenta que sigue habiendo un montón de material en las historias del Nuevo Testamento para trabajarlas, ¿no? De hecho, el propio Jim Caviezel está en la siguiente película de Mel Gibson, o sea que, en fin, bueno, vamos a tener para rato peplum. Ya bueno, tuvimos uno la semana pasada, este toca otra vez.
Otra más.
Bueno, Pacific Rim, Insurrección.
Nacimos en un mundo en guerra, entre los monstruos que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para detenerlos. Y lo único que puede salvarnos del apocalipsis somos nosotros.
Bueno, esta es una segunda parte, producida también como la primera por Guillermo del Toro. Es la típica película de estas de monstruos contra Kaijus, es decir, contra bichos que salen del fondo del océano. Es más de lo mismo, no hay grandes cosas, y de hecho es el protagonista de las últimas de John Boyega, que es el protagonista de una de la Guerra de las Galaxias. Steven S. Degnaib lo hace más o menos bien, pero es un poco caótica, o sea, un poco como la música que estamos escuchando,
sí,
así
poquito,
de estas,
sí,
agresiva,
sí,
agresiva y sí, tal. Bueno, va a gustar a los que les guste este tipo de películas que se basan mucho en mangas y en animes, es decir, en cómics y en cine japonés, de estos de bichos extraños contra robots tripulados por dos componentes en este caso. Es muy poco original, la verdad es que a mí me ha atorrado un poquito, ¿no?
¿Te ha atorrado?
Sí, dentro de las fantasías
pues
es mejor.
Pues si te ha atorrado, vamos a otra.
Es mejor la fantasía infantil, que es bastante divertida. Peter Rabbit.
Peter Rabbit.
Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter.
¡El jardín es nuestro! ¡Coged lo que queráis! ¡No se me ocurre nada que pueda aguarnos la fiesta!
Bueno, estos han cogido los cuentecitos de Beatriz Potter con unos dibujos estupendos y que muchos hemos leído de niños, y aquí le han dado un toque gamberro que además lo ha potenciado más Dani Rovira en el doblaje en castellano, ¿no?
Ah, sí.
Entonces son unos conejos y un montón de bichos a su alrededor que intentan hacerse con el jardín de un escocés que hay ahí al lado, que muere el escocés pero viene su hijo o su sobrino, un sobrino que tiene por ahí perdido, y entonces es la muerte a escobazos. O sea, es un poco como Solo en Casa en versión conejil. Tiene gracia, la animación es divertida y está en esta tradición de lucha de animales parlantes contra humanos, que en fin ha dejado alguna película muy buena como Paddington, pero las dos películas del osito Paddington son muchísimo mejores que Peter Rabbit. Esta, pues bien, sirve para llevar a los niños en Semana Santa, sí, pero poco más, tampoco da para mucho.
Venga, otra.
Esta sí que es muy buena, es una película francesa, un drama social de uno de los grandes directores franceses, Robert Guédiguian, que vuelve a tener a su equipo habitual, incluido a su esposa, Ariana Scari. Hemos podido estar con los dos. Estas semanas son encantadores y la película se titula La casa junto al mar.
¿Cómo conseguiste alejarte de nosotros?
Si no fuera para arreglar la herencia, no habría vuelto.
Hemos encontrado los restos de un barco, probablemente de inmigrantes.
Los encontramos en la colina. Serán supervivientes de la patera.
Bueno, esto es una cala preciosa cerca de Marsella, donde tienen tres hermanos. Su padre puso allí un chalecito cuando no eran más que obreros y tal, pero se ha convertido en un sitio estupendo. Y cuando a él le da un yuyu y se queda casi, pues eso, tontito el pobre, o sea, que ya no ni se mueve ni nada, pues van los tres, que no les apetece mucho, se va a ir desvelando por qué, para atenderle, ¿no? Y entonces rememoran toda su vida, a partir de ahí toda su decepción con los nuevos tiempos. Ellos, que son gente comprometida, la hermana es una actriz, y los otros dos han tenido sus historias también, Y Robert Gedigan los lleva siempre a su terreno. Recordemos que es el director de Marius y Jeanette y de una película sensacional que a mí me gustó muchísimo, que es Las nieves del Kilimanjaro.
Hombre.
Que en mi opinión es su obra maestra. Y es una conjunción de ideas, digamos, muy de izquierdas por un lado, pero luego a la vez también con un sentido de la caridad cristiana muy acendrada, incluso jugando en el borde ahí con milagros, con... Está genial la peli. La verdad es que entrevistarlos da gusto, porque puedes dialogar con ellos de todo el mundo y son gente comprometida que tiene un cierto temor a las nuevas generaciones, a las que ve como muy egoístas y muy poco comprometidas con los demás. Aquí meten una trama de inmigración ilegal muy bien metida. Y en fin, y cogen a Bob Dylan, que es a quien estamos escuchando, también para ilustrar su historia.
Bueno, una casa junto al mar, la casa junto al mar. Otra.
Y luego thrillers. Aquí tenemos dos muy variados, uno español, que es de las potentes del año, El aviso de Daniel Calparsoro.
¿No le parece un poco raro que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio? En los dos, 5 personas presentes. En los dos, un niño de 10 años.
Quizás sea un aviso. Esto no encaja.
¿Esto qué es?
Pues mira, es un thriller del director de 100 años de perdón, Daniel Calparsoro, que lo hace muy bien, dirige muy bien.
Esa peli estaba bien.
Sí, y sí. La banda sonora de Julio de la Rosa que estamos escuchando es también muy inquietante, de creación de atmósferas de estas. Aquí hay un elemento como, iba a decir sobrenatural, pero más bien es mistérico, porque es un sitio donde ha habido 5 asesinatos con los mismos personajes a lo largo de 5 años distintos, desde el principio del siglo pasado hasta ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el planteamiento es súper angustioso, está muy bien planteado. Además, el protagonista es Raúl Arévalo, está Aura Garrido por ahí, que es una gran actriz, a mí me gusta mucho. Belén Cuesta, que por cierto ha doblado también a un personaje de Peter Rabbit, con lo cual hemos entrevistado 2 veces esta semana, está en plena forma. Luis Callejo, que es un gran actor. Pero no redondea el guión. Cuando en un thriller te ha prometido mucho y notas todos los nudos, pues se te queda un poco deslavazado diciendo, bueno, esto es realista, no es realista, me ha dado la explicación, no me la ha dado, por dónde van los tiros. Yo creo que confía demasiado en el espectador y la película se ve muy bien, te angustia un poco como 100 años de perdón, pero no tiene la potencia dramática que tenía aquella película. Se basa en la novela de Paul Penn y yo creo que la novela atará mejor los cabos, porque en la película se queda un poquito desatado y es una lástima. Pero bueno, estamos escuchando también esta banda sonora que es muy buena. Julio de la Rosa lo hace muy bien.
¿Qué más te queda, Jerónimo?
Pues mira, un thriller cómico con Charlize Theron de protagonista y de productora. Es bastante agresivo, pero no está nada mal. Gringo se busca vivo o muerto.
¡Me han secuestrado en México!
¿Qué quiere?
5 millones.
¿De pesos?
¡De dólares!
No va a asustarme con cuentos sobre los perversos cárteles. Sé cómo funcionan.
En México no.
Bueno, esta es Charlize Theron desatada porque se ha cogido a Joel Edgerton, que es un actor bastante de moda, y al hermano de él, que dirige la película, y a un actor afroamericano llamado David Oyelowo, que es bastante divertido. Y entonces es una trama de corrupción política y económica en la que intentan sacar partido todos y acaba como el Rosario de la Aurora. Es la típica película así de estas, como hacen de los años 90 o principios de este siglo. Así acelerada, un poco zafia, un poco violenta, pero luego además con un cierto enfoque crítico con el triunfo a cualquier precio, con el economicismo, con la corrupción y tal. No está mal, no está mal.
¿Qué más?
Y luego una dramedia que se llama El viaje de sus vidas, de Paolo Virzi, que tiene 2 actores buenísimos que desgraciadamente se desaprovechan, sobre todo en la última media hora.
Helen Mirren y Donald Sutherland.
Nada menos, Helen Mirren y Donald Sutherland, que son mayores. Él padece, el personaje de él padece Alzheimer, y hacen un viaje largo que es bastante bonito en cuanto a amor otoñal o invernal, ya si quieres, pero que acaba con el Rosario de la Aurora estropeando toda la visión de la película. Luego hay una película muy premiada de Joachim Trier, que es una película noruega con todo tipo de premios, con una visión tremenda de la iniciación de una chica joven también en el sexo y todo, pero además con un componente, digamos, paranormal de estos extraños, con muy buena puesta en escena.
¿Has visto entera?
Sí. Sí, pero no la he entendido entera, que este es el problema,
déjalo, ¿no? No la
cuentes. Y la última es una comedia de estas absolutamente disparatada española,
¿cómo se llama?
Que se llama Paella Today, y es como una especie de trío de estos, es un caos total, o sea, es una paella, desde el título está dicho todo, una paella mal hecha, o sea, que es lo peor que te puedes encontrar,
no, sí.
Pues cuando entra, o está demasiado apelmazado todo ahí y no está suelto el arroz, pues mal, ¿no? Pues esta es así, ya sabes que a mí me gusta,
Morrofino,
sí, la paella, sobre todo el arrocito,
sí, señor,
hay que cuidarlo.
Sí, señor. Total, ¿qué esta semana hay que apuntar el qué?
Bueno, yo creo que Pablo, el apóstol de las gentes, está bien, con los niños Peter Rabbit.
Que no es de las gentes.
No, que no, que es Pablo, el apóstol de Cristo.
Eso es.
Y te Pablo, dale. El apóstol de Cristo.
Esa y cuál más.
Peter Rabbit con los niños y luego, el que le guste el buen cine social y en general
la
buen cine,
junto al
la
mar.
Casa junto al mar, sin duda.
Good night, Londres.
Good night, Madrid.
Hablemos en serie, Iván Alonso. Traes una adaptación de un cómic clásico norteamericano.
Sí, creado ya hace más de 75 años, un emblema, todo un emblema en Estados Unidos. Muchos ponen a la altura, incluso en cuanto a iconografía, hablando de marcas, a McDonald's o Coca-Cola. O sea, hablamos de Archie, que es ultra conocido al otro lado del océano y llega ahora en forma de serie para contarnos las aventuras de este adolescente norteamericano y se llama Riverdale.
Eres más peligroso de lo que pareces, ¿no?
Venga, escúchame.
¡No!
Tengo que poder hablar con alguien de lo que pasó.
¿A quién estás mintiendo?
Han matado a un chico, Archie.
¿Aún no habéis visto nuestro gran final?
Muy famosos en Estados Unidos, pero fuera poco conocidos los cómics de Archie, ¿no? Porque
sí.
Jerónimo y yo estamos expectantes.
Es verdad que en Europa, sobre todo, aquí en Reino Unido se conocen algo más, de hecho yo los conozco de aquí verlos en algunas tiendas, pero en España son totalmente desconocidos y son cómics que representan la esencia de la juventud estadounidense, repleta de esos tipos de batidos en restaurantes con las luces de neón tipo gris y demás, entonces representa un poco todo cómo es la juventud en cada momento de este siglo y ahora con un sentido del humor muy blanco, destinado sobre todo al público juvenil, y es lo que cambia la serie. Claro, han utilizado una reinvención para mostrar cómo cambia precisamente la juventud en estos tiempos, y se trata de una renovación, por así decirlo, millennial, ¿no? Para los millennial, de los que hemos nacido a partir del 85, del 80 incluso, y es un poco más oscura la serie. Es incluso una mezcla, yo diría, entre una telenovela tipo Gossip Girl, que es muy famosa también en Estados Unidos, incluso en España, y con pequeños toques de Twin Peaks de David Lynch. O sea, es una especie entre misterio, amor, asesinato.
Vaya cóctel, ¿eh?
Sí, está todo muy mezclado y está protagonizada, por supuesto, como en los cómics, por Archie, que es un chico normal y corriente, que está en un triángulo amoroso típico estadounidense, que de todas las películas de los 90, de los 80 y demás. Y a partir de ahí, pues llega a Riverdale, que es el pueblo donde vive, va a desaparecer un chico y eso es poco a poco lo que va siendo similar a Twin Peaks, ¿no? Pues la fachada de pueblo normal, de lugar idílico, que oculta secretos que se van a ir desvelando poco a poco.
Secretos inconfesables.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Eso es. Y a mí lo que me ha gustado es que es muy entretenida de ver, es muy ligera, se puede ver con cualquier miembro de tu familia. O sea, ahora mismo en Semana Santa es perfecta para hacer un maratón, y sobre todo la estética de película de instituto de los años 80-90, lo que os decía de Gris, ¿no? Esos pueblos del centro de Estados Unidos perdidos de la mano de Dios, y con todos sus estereotipos de esa cultura yankee que a muchos nos encanta y que muchos seguimos viendo este tipo de películas y de series porque nos gusta un poco irnos a ese tipo de poblados. Hay que decir que es bastante juvenil. En España triunfa mucho. Recordemos, Al salir de clase, Compañeros, Física o Química, la propia Glee, la propia Gossip Girl, que son americanas exportadas a España, incluso aquí en Reino Unido, que entre los jóvenes es lo más visto. Y en Estados Unidos, pues imaginaos, el triple. De hecho, la cadena que emite Riverdale, que está considerada como una de las que más series enfoca al público juvenil, tiene grandes audiencias. Es de CW. Y bueno, en España se emite en Netflix, en Movistar, está por la segunda temporada, por supuesto renovada para la tercera, y como os digo, para Semana Santa es un planazo para ponerte una... Es verdad que es tipo juvenil, pero que se puede ver para todos los públicos y se ve enseguida, o sea que está fantástico.
Ahí lo dejamos.
Y así Londres. Conocemos Archie en España, que es muy Archie. Desconocido y muy, muy famoso en Estados Unidos.
Tomamos nota de Riverdale. Adiós, Iván Alonso, Londres. Good night.
Un abrazo, good night.
Adiós, Jerónimo.
Adiós.
José Martín, vete al cine.
Que nos hemos quedado a hablar de Spielberg, Ready Player One, que es la película de la Semana Santa. Un homenaje a todo el cine de los años 80, 90 y 70, sensacional, ¿eh?